Lo que venimos entonces haciendo con esta visita de los pueblos es compartir nuestro dolor y hacer junto la propuesta, que es lo que nos va a llevar adelante, compañeros y compañeras. Y lo que ya dijo la compañera comandanta es así. No quiero cansarlos más. En pocas palabras, allá en Chiapas, antes del 94, éramos pues basura, como ya dijo. Nos trataban como basura, no servíamos para nada. No existíamos pues, en otra palabra, no existía pues indígena según. Existía Chiapas para ellos, pero no existía indígena, no existía humanos pues. En ese tiempo poco a poco nos estaba desapareciendo también nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, o sea, todo. Aunque no había muchas clínicas, pero como sea metían pues las, no sé cómo le llaman, pero creo que es algo de planificación familiar, a modo que los indígenas ya no reproduzcan. Eso sí, había mucho pues, y hay todavía. Entonces estábamos por desaparecer. El gobierno estaba haciendo eso pues, mientras ellos estaban acaparando tierras, tierra y mucha tierra, y de buena tierra, mucha montaña, mucha madera, mucha agua pues. Pero toda esa riqueza de Chiapas no la teníamos nosotros. Antes de 94, con trabajo calzábamos zapatos, pero de plástico, botas de hule, le decimos allá. Hasta ahora la compañera, vean sus piecitos. Dice ella que ya es jefa ahorita, dice, pues por eso anda con ese zapato. Pero los que estamos en Chiapas andamos descalzo, la mayoría de las mujeres. Si estoy con ese zapato es solo porque estoy en ese trabajo que estoy haciendo. Y el equipo que traigo aquí, que me acompaña, porque aquí estoy aquí llegando en mi descanso, luego me lo quito el zapato, me dice, ¿por qué lo quitas tus botas? Yo le digo, se me va a gastar. No tengo con qué, y le he dicho, y es verdad, y no vengo a mentir, pues, porque no tengo ganas, no tengo nada que ganar con mentirles. Necesito cuidar mi zapato. Aquí pues no hay bota, pero allá tengo que poner botas de plástico para caminar. No camino, según esto es para fiesta pues, o reuniones como este que le digo fiesta, allí es donde utilizo. O sea que ya somos un poquito mejores, pero éramos peor de jodidos según el gobierno. Eso sí, llegaban, como digo, programas eso de planificación familiar, programas de INEA, creo que se llama, según para alfabetización de adultos. Era pura mierda, discúlpenme, pero era la verdad. Pero así nos trataban, pues. Hicimos toda forma nuestra lucha, así veíamos, como ustedes lo ven. Es muy hasta allá, no alcanzamos a ver, pero lo hicimos. Como toda la mayoría de los pueblos indígenas, no tenía tierra, vivía en esclavo, en mozo pues, de los patrones pues. ¿Y quiénes eran esos patrones? Los que gobernaban, los funcionarios de la reforma agraria, los gobernadores, presidentes municipales, diputados, todos esos son dueños de la tierra. Y nosotros, no hay dónde. O doctores, y si te enfermabas, ibas a pedirte medicina, pues ibas a trabajar en su tierra, pues. O sea que no había salida, ¿por dónde? Los jóvenes, donde había ya ejidos, pues estaban los ejidos, pero cada vez iba creciendo. Entonces los jóvenes, pues no teníamos ni dónde vivir. Hacíamos solicitud para dotación de ejidos, y nada. Tardamos mucho, no crean que no hicimos nada. Hicimos muchas solicitudes. y nunca nos atendieron. Solo nos dicen, ya va avanzado el estudio, ahí vamos a mandar ingeniero, ahí lo esperan. Y nos engañaron varias veces esperando así. Y no llegaban, pues. Sacan sus caballos, sus mulas, esperan en tal lugar y nada. Y nos engañaron muchas veces. Y de allí metían, pues, también indigenistas, le llaman allá, ingenieros, técnicos, como dicen. Pues se va allá. Dicen que ayudar. Pues igual no sacamos nada porque no nos enseñaba mucho y además se aprovechaba, porque ya ves que aunque bien que como ustedes lo dicen ya lo alcanza a identificar los problemas y ya le explica a su jefe y su jefe le dice no te metas en eso, mejor te doy más paga y ya deja de estar chingando. Y eso es lo que pasó y espero que no pase aquí con algunos que están trabajando allí. Eso los invito de corazón porque los quiero como compañero, que no pase, porque es lo que va a pasar. Si no saben es lo que va a pasar. Si andan chingándole al gobernador, van a decir, no, ¿cuándo quieres? ¿Quieres paga o quieres cuello? Son dos cosas lo que se va a pedir. Y la mayoría no, quiero paga. Ya salen con buenas camionetas y así. Nosotros quedamos iguales. Y así pasó mucho tiempo eso. Y pues no había solución. Entonces ya los pueblos indígenas estaban despoblando, como dicen, porque ya salen de allí a la ciudad, pues no hay de cómo, como dicen, aquí igual allá, no había cómo vivir, no había tierra, no había medios, pues, allí no hay ni qué vender, y si hay, igual el precio, pues no hay, pues el precio, así como en algunas partes donde voy pasando dicen que tienen mucho maíz, mucho frijol, pero no hay precio. Pues igual allá, pero allá no hay, pues no había tierra, pues. No había tierra, entonces allí habría que ir a salir a trabajar en la ciudad, pues de vender paletas, vender dulce, o de bolero, o lo que sea, pues salía, pues, y las compañeras pues iban a las fondas, le decimos allá, no sé cómo le dicen aquí, donde se venden comida, no en restaurantes, sino en las pequeñas cocinas económicas que le dicen, pues así iban pues a nuestras mujeres, pues a nuestras jóvenes, y cuando entrábamos en la ciudad perdíamos todo, porque era un cambio totalmente diferente vivir en el campo y entrar en la ciudad, como que se ambicionan muchas cosas y cambia totalmente su cultura y de repente se vuelven pues ya se vuelven a una cultura diferente como es en el pueblo, pierden todo el respeto. Por ejemplo, allá en las comunidades, por ejemplo, las jóvenes, pues, hay respeto, digamos, si se quieren casar, pues se casan o como sea, ¿no? Pero ya entran en la ciudad, cuando regresan, ya regresan con su bebé y sin el esposo o sin marido, pues. O si no, va un tiempo así ya juntos y después como uno ve el lugar que no está bien, pues así se dividen. Y pasó mucho eso, pues. Si no, el joven se mete en la borrachera, como ya ves que, como no, primero no tiene mucha paga, pero como se encuentra con amigos, ahí mejor vamos a echar una copita para quitarnos la tristeza, porque abandonar la familia, pues es difícil también, ¿no? Eso cuentan nuestros jóvenes, vienen de la comunidad y entran a la ciudad, pues no es tan fácil, pues entonces entra la borrachera, pues ahí está la prostitución, la borrachera, pues, y ya pierden pues nuestros jóvenes, y en lugar que hagan algo con su dinero, pues no llegamos a saber que nuestros jóvenes quedan muertos en la ciudad ya, o por lo que sea, ¿no? Así pasó mucho sufrimiento entonces en los pueblos y la organización venía creciendo pues lo que es ahora el Ejército Zapatista también se probó, como ya dije, en luchas abiertas para probar si se podía hacer algo y vimos que no. Igual como dicen, con movilizaciones A veces sí se puede, a veces no se puede. Hay que hacer acciones más fuertes, pero eso no lo voy a decir yo, sino que según como lo sientan ustedes, cómo es el dolor que se siente aquí. En ese tiempo entonces pues no nos quedaba otro camino. Morir pidiéndole perdón al gobierno, pidiendo limosna, o enfrentar la muerte. Y es así como salimos, no salimos pues por gusto, ni salimos porque queremos matar, no salimos a eso. Y lo seguimos diciendo, nosotros no nacimos para matar, nacimos para buscar la vida. Y si nos enfrentamos a la muerte es por buscar la vida. Y gracias a ello pues aquí estamos todavía con vida, pero lo enfrentamos. No es que pues no nos iba a perdonar la vida el Ejército Federal, pero afortunadamente estamos todavía. Algunos compañeros cayeron pues en el combate. De todo eso entonces decidimos enfrentar y tomar en tus manos lo que de por sí es nuestra. Con esto doy respuesta a lo que más o menos decía, ¿no? Pues es que pase en nuestras manos los medios de producción. Pues no, pues veo muy lejos. Pues efectivamente lo vemos muy lejos y el dolor no lo sentimos de carne propia. Si es nada más por comentarios, tal vez sí, pero cuando sí de veras nos duele, no está lejos. Y así lo hicimos. La tierra, pues estaba en manos de los ricos y pasó en nuestras manos. Una vez en nuestras manos, ahora decide entonces el pueblo si es ganado, si es maíz, si es frijol o es frutal lo que quiere sembrar allí. Ya el pueblo decide. Igual en las minas, una vez tomando las manos, porque no es el problema no es de las minas, el problema es cómo se está administrando la riqueza. Y entonces, ¿quién va a tomar eso? Si los obreros lo toman en sus manos, o sea, los trabajadores toman en sus manos, entonces son ellos los que deciden el manejo pues de la economía allí. Pero claro que se ve muy lejos, porque ahorita cada quien hace sus cosas, porque una vez digamos que se tome allí las minas, pero ¿cómo lo va a administrar? ¿Quién lo va a administrar? Porque ahí está el problema, porque ahorita tenemos ese corazón, nos duele un poquito, pero tenemos ese corazón de individualista, de egoísta, de ambicioso. Personal pues, si tuviéramos una ambición muy colectiva, se hace fácil las cosas. Y esa es nuestra tarea nosotros, de explicar entonces el dolor de nuestro pueblo y el avance en nuestro pueblo, para que así veamos que sí se puede. Entonces vimos que solicitando, haciendo solicitud de tierra, nunca nos van a dotar. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos lo que hicimos. Igual la educación estaba pésimo y está todavía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo pasamos en tus manos también. La educación, la salud, la producción, sé que es que va hacia la tierra. Pasó en nuestras manos todo eso. El gobierno, como dicen, como que si no mira el gobierno, de por sí no mira. Como que si no siente dolor el gobierno, de por sí no siente, no tiene corazón, decimos nosotros. Ya no tiene, el gobierno, ya no hay gobierno, pues no existe. Esos son ratas, pues. Si algunos que tienen compadre por ahí, pero la verdad es así, pues. Ellos son ratas. Ellos solo buscan un poder nada más para robar. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada con eso. Aunque hagamos más solicitudes y todo eso, no se puede, por lo que ellos están protegidos por el ejército. O sea, ellos mismos, pues ellos se gobiernan. Aunque los del Ejército Federal son humanos también, pero a veces se pasan por ganarse la vida. Pero ellos están como perros, pues, que según el patrón como diga, se van, pues. Aunque sí nos da lástima decir los del Ejército Federal, porque también son humanos, pero también que entiendan que tienen que hacer algo por el pueblo. Entonces, no se puede hacer nada si solo pensamos a ver qué va a pasar. Nosotros tuvimos que reemplazar, pues, otro método. Cuando dijimos que el gobierno no sirve, es que no sirve el gobierno. Desde hace 13 años, entonces, no tenemos gobierno. Ahí está el problema, pues, de nosotros. Hace 13 años no tenemos gobierno. Porque vimos que el gobierno no ve, que el gobierno no escucha, que el gobierno no tiene corazón, no siente el dolor del pueblo. Entonces, ¿para qué estamos manteniendo a ese cabrón, pues? A eso entendimos nosotros. Dense, pues, la imagen como estamos. Porque si solo ahorita estamos platicando así directo con ustedes, ya dijeron que los medios de comunicación nos dicen, el único que dicen que nosotros somos unos asesinos, somos unos rateros, que somos unos, ¿cómo le dicen esto aquí? Más o menos. Somos unos huevones, pues así nos dicen. ¿Por qué nos dicen así? Porque dicen que en Chiapas hay mucha riqueza, que el billete se corta así. Que hay mucha riqueza porque todo se corta, no se trabaja allí. Y por eso nos andamos paseando así, engañando a la gente. Nosotros no venimos a engañar, compañeros. Ni somos rateros, ni somos asesinos, ni somos nada. Somos pueblos indígenas en lucha. Aquí esta delegación habla tzotzil, de lengua tzotzil. Por eso, como dice ella, nos cuesta decir en la lengua. Es como estuvieran hablando alguien con francés o algo, pues ustedes, pues, no creen que no duelen, me duele, pero me duele más el dolor, porque traigo más el coraje. Por eso tenemos que hacer ese esfuerzo de entender. Por eso cuando llegamos y alguien habla, bueno, el compañero hablaba pues con el micrófono como que se sonaba toda la casa, pues no entendía nada, a pesar de que por sí no entiendo el español, y con un poquito de ruido menos voy a entender, pues. Sí, la verdad sí, es que van a disculpar, pero eso es. Entonces, de todo eso tuvimos que reemplazar todo para que se pueda. Y ese reemplazar, también el corazón tuvimos que reemplazar, o sea, que se convierta en carne, pues, en humano. Porque la educación, ahí va, la educación que tenemos, no es como humano, pues. Porque cada quien sale, estamos como los perros ahí, ve un plato, pues se va, y el que ganó, ganó, aunque quede lastimado el otro perro, pero la cosa es que come el perro, ¿no? Entonces, esto, vemos que no es así. Nosotros tuvimos que cambiar nosotros también. La lucha principal que fue de nosotros es luchar por nosotros mismos, cómo cambiarnos, cómo entender ese cambio desde nosotros, pues, ese sí es lo que duele un poquito, pues, pero vea que aquí como que si son asesores de algunos grupos, y quiero que entiendan eso, pues, por favor, que lo que tienen que cambiar primero es quiénes somos, para podernos identificarnos con nuestra semejanza, pues. Es así como hicimos entonces, y no hicimos entonces nada más por decir, o sea, no hicimos por, ¿cómo le dicen aquí? Por teoría, creo que le dicen, o sea, escrito nada más y ahí lo mandamos a ver cómo le hacen, ¿no? Aquí no tenemos teoría, no tenemos escrito. Los pueblos va buscando la manera de cómo. Les doy un ejemplo, por ejemplo. En Chiapas no crean que de por sí es como dicen. Claro que tal vez algunos han llegado en algunas zonas, sí, hay algunas zonas que hay mucha agua, en algunas zonas hay mucha montaña, pero hay algunas zonas que de por sí es como este, pues. No tanto como este, pero de por sí hay también tierras bien secas. Donde vengo yo, de por sí es tierra muy seca. Solo aprovechamos también agua temporal. Claro que llueve un poquito más allí, pero hacemos nuestra lucha para que la tierra no se acabe así nomás. Pero vamos por punto. Dijimos entonces que el gobierno no sirve. Tuvimos que elegir nuestro propio gobierno. El pueblo eligió su propio gobierno. No le está llamando, bueno, algunas partes se le llama todavía comisariado, o sea, algunas partes no se le llama comisariado, según como quiera llamarle el pueblo, así se llama. Y así creció en un pueblo, y de varios pueblos surge la que le llamamos municipios autónomos. Esos municipios autónomos no es de papelito, pues, sino que es verdad. Cada municipio autónomo tiene diferentes números de pueblos, uno de 20, uno de 30, uno de 40. Así determinado número de poblado, le decimos allá, se dice pueblo o ejido, o comunidades o rancherías, pero así está conformado cada municipio autónomo. Y ese municipio autónomo tardó un buen rato, porque bien saben que también hubo negociaciones y todo, y hasta venimos al DF en el Congreso para ver si los partidos políticos nos iban a entender. De por sí no nos entendió, y nos dimos cuenta de que de por sí nunca van a entender ellos, entonces regresamos a Chiapas a ver qué hacer, ¿no? Y la respuesta que dimos es que se forman las juntas de buen gobierno, ya lleva 3 años. Esa junta de buen gobierno se conforma de varios municipios también. Se conforma de varios municipios, y entre el territorio hay grupos que no son de la organización, pero nuestro gobierno tiene que respetar a todos. En un poquito nos costó un poquito entender, pues, cómo hacer justicia con todos, pero finalmente sí la hicimos, y llevamos 3 años, menos conflicto tal vez, menos problema tal vez, porque entendimos, pues. Pero eso, todo eso lo que lo estoy diciendo se dice muy fácil. 13 años en una palabrita. Gobierno del municipio autónomo, junta de buen gobierno, no llenamos ni una hoja. Es poquito, ¿verdad? Se ve muy poquito, se siente muy poquito, pero es mucho. Porque no nada más nos levantamos así, porque tuvimos que acudir a nuestra historia, a nuestro ser, a nuestro sabio, a nuestros abuelos, pues. Porque como dice ella, así somos todavía en los pueblos indígenas, que no sabemos mucho leer y escribir. Y como nos educaron siempre, el que tiene que ser gobernante es el que sabe leer y escribir. Entonces nos costó, pero nos dimos cuenta con el apoyo de nuestros abuelos y abuelas, nos dicen, ¿para qué quieren si los que estudiaron no es bueno la educación que dieron? Les comieron el cerebro, les comieron la cabeza, dicen allá. El que tiene que gobernar aquí es el mejor hijo e hija del pueblo. Escojan, dice, vean. No es que el que habla más, puede ser el que habla menos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer no es que tiene que pensar solo, sino que el pueblo es la que va a decir qué es lo que se hace. Entonces ahí nace el mandar obedeciendo, pues. Igual que nosotros somos los comandantes y comandantas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El pueblo nos manda, pues. No es que mandamos nosotros. Por eso tenemos que hacer sacrificio. No sabemos mucho leer, y si quieren ver nuestra letra, pues igual, casi no, si a alguien le pasa no lo va a entender nunca, pues, porque solo lo entiendo un poco yo, como escribo. Pero este poco es lo que voy a informar con el pueblo, pues, porque es la máxima autoridad. Porque si no informo todo lo que me llevo aquí, me va a colgar, pues, o me va a sacar de donde estoy, pues. Porque es la máxima autoridad. No es que quiera yo estar aquí, pero es necesario. Entonces nos dimos cuenta entonces del mandar obedeciendo, que el pueblo es la que tiene que decir qué es lo que quiere. Y así nos dijo nuestros abuelos. Entonces no necesitas hablar mucho español. No necesitas muchas cosas, porque aquí vas a hablar. Y tus hermanos no necesitan hablar español, así nos decía. Y así la comprendimos, y así es como funcionan nuestras autoridades del pueblo, nuestras autoridades del municipio. En algunos municipios hay varias lenguas, hay el tzotzil, el tojolabal, el tzeltal, según el territorio donde estamos. Hay chol en otros lados, hay soques en otro lado, y hay español en otros lados. ¿Y de qué manera vamos a gobernar? Tiene que tener sus integrantes allí, para que cuando haya que tratar alguna cosa, lo trate con su propia lengua. Ahí no hay engaño, pues. No es igual que un político llegue allí y el que es hostil o es el tal, pues no entendió bien, y el que entendió, lo entendió de al revés. O entendió diferente, y pues ya ves que a nosotros nos cuesta mucho entender el español, como ya dije, a veces llegan unos estudiosos que dicen que hablan palabras técnicas, y no entendimos. Y todo eso lo vimos, pues, lo vivimos. Lo vivimos porque es así, ¿no? Por ejemplo, un médico que dice, llega a atender a una compañera, no, tienes encefalía, no sé cómo le llaman aquí. ¿Qué será eso? Quedamos mirando como que si algo era más fácil que ella tiene dolor de cabeza, ¿verdad? Pero como le cambian mucho los famosos estudiosos, le dicen las palabras técnicas, pues eso nos hace un poquito difícil, pues. Entonces vimos eso, que nuestras autoridades no es así, tiene que ser más a su lengua, pues. Y así está funcionando las juntas de buen gobierno. En Chiapas hay 5 juntas de buen gobierno. Y cada junta de buen gobierno con varios municipios, como ya dije. Así funciona el gobierno. Ese gobierno entonces sí ve, ese gobierno sí le duele, ese gobierno sí lo siente, porque es del pueblo. No lo trajimos otro, pues, donde no sufrió, sino que sufrió y sigue sufriendo, porque no es diferente. Una autoridad, según como pensamos, tiene que ser los mismos derechos y obligaciones del pueblo. Así debe ser un gobierno, según nosotros. No debe ser un gobierno especial, pues, que solo quede en su mesa, pues va a estar sentadito ahí, ¿no? Tiene las mismas obligaciones y los mismos derechos que el pueblo. Él puede exigir y el pueblo exige también, o sea, los mismos. Es la manera como estamos haciendo un gobierno. Pero igual la educación entonces, como vimos que la educación es pésima, pues, en algunos lados donde de por sí no llega, no hay camino, pues tienen que caminar los maestros. Pues los maestros también ahí donde vimos mal, en lugares donde son celtales, mandan otras lenguas, por ejemplo, mandan tzotziles o mandan choles o otros, pues. O están los monolingües que le dicen allá, los que solo hablan el español. Entonces, ¿cómo iban a aprender nuestros niños? Uno es eso. Y la otra cosa es que lo que llevaban es una educación de otro lado. Porque si son maestros monolingües, pues solo llevan lo que es la educación que tienen en la ciudad y allá no. Y no solo eso, los libros, pues, que mandan, pues, son con las ilustraciones, pues, no son de los pueblos, pues. Son ilustraciones que quién sabe dónde lo consiguen, pues. Si revisáramos unos libros aquí, nos damos cuenta que no es así, pues. Y la otra cosa también que nos dimos cuenta, según nuestros abuelos, es que con la educación... que nos estaban dando entonces el gobierno, era para hacernos más tontos, sin cerebro, sin cabeza, dicen ellos, pues, porque así hablamos. ¿Por qué? Porque los niños solo se ponen a sentar y el maestro escribiendo en el pizarrón, explicando, y nada más. Nunca los pone a los niños a analizar su situación. Siempre vimos diferente esa educación de por sí. Y como era así, entonces tuvimos que buscar la manera entonces para que nuestra juventud no se vaya a la drogadicción, porque es lo que hay. Para que no se vaya eso, entonces nuestros niños y nuestros jóvenes lo acercamos más relacionado con la naturaleza, decimos allá nosotros, una educación basado a la realidad. En pocas palabras, sí, pasó a la realidad. ¿Qué quiere decir eso? que nuestros jóvenes tienen que ver lo que hay aquí, pues. Sacamos, entonces, digamos, echamos por fuera los maestros oficiales, le decimos allá, pusimos nuestros promotores nosotros. Vean los cambios que se hizo. En un principio le llamamos delegados, y después le llamamos promotores, ahora le estamos llamando educadores. Más tarde, quién sabe cómo se va a llamar. Y eso no importa. Lo que importa es que el pueblo siga viviendo. Lo que nos importa es que el pueblo vea, pues, que sí se está haciendo algo. Entonces, esos educadores también, o sea, en un principio, pues no habíamos ni sabíamos cómo, porque pues tiene que comer el que va a enseñar y todo eso. Y además, ¿a quién agarrar? Supongamos que decimos, hay que nombrar nuestro promotor, si decimos aquí, ¿a quién? Bueno, aquí no hay problema porque son profesionistas. Pero en un pueblo donde no saben leer ni escribir, ¿cómo? Cuesta, pues. Pero en un principio, para que vean cómo empezamos, preguntamos qué sabe hacer cada uno de nosotros. Estamos en una reunión. Sabe tocar guitarra, sabe hacer un subbordado, sabe bailar, es albañil, sabe cuidar vacas, sabe ordenar chiva, y así cosas como eso. Así empezamos nuestra educación en un principio. Carpintería, artes, pues, por ejemplo. Ya no se conoce, bueno, aquí no sé si se conoce todavía, pero allá en Chiapas sí ya se conoce todavía, y en un tiempo casi ya no, los juguetes, pues, de lo que se hace de los mismos campesinos, los trompos, las resorteras, los arcos, todo lo que es para juguetes, digamos, que no es necesario comprar. Entonces, ¿quién sabe hacer eso? Eso sirvió como maestro. Y así empezó. Entonces solo necesitábamos a alguien que sepa por lo menos el abecedario y el número de 1 a 10. Solo buscamos eso. Y todos los demás se va mejorando solo. Se iba a ir preparando solo nuestros jóvenes. Y así empezó la materia, digamos. Así empezó la materia. Pero esa materia tiene que estar unida con la naturaleza, como ya dije. Los niños tienen que, hasta ahorita, según su materia, lleva la educación de salud, lleva la educación ambiental y todo eso. Se lleva la naturaleza. Para que no se pierda. Para que sí vea que sí es posible vivir allí, pues, porque si eso lo hicimos es para sobrevivir. Hasta ahorita estamos haciendo para sobrevivir. No somos grandes científicos hasta ahorita. No sabemos dentro de otros 13 años si no somos científicos, pero hasta ahorita lo estamos haciendo para eso, para sobrevivir. Entonces, para que no se pierdan nuestros niños, hicimos eso. Y para que más se adapte a la naturaleza, dijimos que 3 días con su educador y 3 días tiene que acompañar a sus papás. Y así lo estamos haciendo. 3 días están trabajando con ellos, no sé, cuidando chivos, haciendo cuentas con los chivos, todo eso, y así progresa en su matemática, y así progresa en su escritura, porque puede escribir lo que... Y ya se hace en trabajo en conjunto. No es necesario, pues, eso de que lo tiene que regañar sus hijos para que saque una buena calificación. Ya en los hechos lo puede hacer. Para sacar medidas de tierras, ya lo puede sacar allí. No es ingeniero todavía, pues, pero aunque sea bien chico todavía, pero ya tiene que aprender a sacar eso, medidas, áreas y todo eso que le dicen. Pero desde allí, desde muy chico, entonces se aplica allí el niño. Ya el papá, sin necesidad de preguntar cómo va tus calificaciones, porque ya lo ve que su hijo es útil, le es útil, pues. Cosas como eso, ahí es como van los niños. Desde la naturaleza, desde la realidad, como digo, en otro lado, sin necesidad de capturar unas ranitas para destripar y después hacer la investigación, se puede hacer ahí, desde su lugar, de los animales, en medio cómo viven, para qué sirven los lombrices, por ejemplo, Si ya nos damos cuenta entonces que toda criatura que hay en la naturaleza sirve en algo. Y entonces, ¿cómo respetaban entonces nuestros abuelos? Ahí es donde nos dimos cuenta por qué lo respetaban y por qué ahora no se respeta la naturaleza. Porque según la cultura de nosotros todo es valioso, pues, porque todo le decimos, el Dios sol, el Dios agua, el Dios monte y algunos animales. Pero ya los jóvenes, digamos, si no estuviera en la organización, pues no supiera todo eso. Pero como es la organización la que, junto con el pueblo, nos dimos cuenta que es así de por sí. Y es así como viven entonces nuestros jóvenes ahora. Algunos de los de la primera generación que le decimos, los que primero empezaron a estudiar, ahora son autoridades. Por eso decimos que aunque nos coma el lobo nosotros aquí, que de por sí somos un poquito tonto, que ni sabemos hablar español ni nada, entonces nuestros jóvenes son un poquito más listos, porque aprendieron por lo menos el abecedario, saben el número de 1 a 10, y más los que aprendieron, ya son un poquito más chingones, decimos nosotros. Entonces, por eso decimos, si esta generación, de los, no somos viejos, somos bien jóvenes, pero si aquí nos quieren tragar, pero nuestros jóvenes son más listos según nosotros. Y son los que están gobernando ahorita en los pueblos, son puros jóvenes. Son puros jóvenes que vienen. Y así vienen más generaciones. No somos, como digo, no somos científicos ni somos tan especialistas en algunas materias, pero puede que ahí le estemos calando, como dicen en mi tierra. Eso es en educación. Y en salud, igual vimos que la salud es un negocio, pues, era un negocio grande. Así como decía, si alguien que es doctor y vas en la medicina, te dice, pues sí, te doy medicina si vas a trabajar en mi tierra, si vas a cuidar mi rancho. Y como se están muriendo los hijos o la esposa o el mismo señor, pues, igual. Y así se endeudaba, pues, la gente y pues hay que ir a trabajar después en su rancho. Entonces se vio la necesidad que, como dije, que hay que reemplazar, en lugar de pastillas de planificación familiar y todo eso, no hay que mejorar la salud. Y metimos la salud en la educación, que los niños, ya desde los niños que aprendan a manejar entonces la salud, porque salud, decimos, no es la medicina, pues. Salud es como vive un ser sano, pues. Y eso tiene que ver mucho el ambiente. Entonces, este niño tiene que, por lo menos, tiene que saber el higiene personal, familiar, colectiva, le decimos. Y cuando entramos en colectiva, ya entra en lo que es el ambiente. A lo mejor decimos, pues, ¿qué tiene que ver la educación personal si después sí me sé lavar y me sé cagar? Perdón, pero eso sí. Pero es que la educación, a veces ni sabemos dónde cagar, como dicen aquí. Nos cagamos en nuestro pozo, o cerca del pocito. Entonces, que la educación que están recibiendo los niños, que ya no van a hacer eso, pues, ahí. O sea, ya se educan a cómo cuidar, entonces, su agua, cómo cuidar su río, o cómo cuidar su planta, y todo eso, porque allí va todo. Por muy higiénico que seamos, allí sí me van a disculpar. Por ejemplo, en la ciudad, claro, aquí muy limpiecito, con perfume y todos nos cagamos. Pero ¿dónde llega a salir eso? ¿Estamos educados en eso? No sabemos, allí sí no meto más ruido, porque cada uno de ustedes van a estudiar. Allá nosotros estamos buscando otro método de eso, pues. No es que no nos meto de no cagar, sí, tenemos que cagar, porque... Pero buscamos la manera, pues. Estamos aprovechando, por ejemplo, ahí estamos viendo los abonos orgánicos que decimos. Entonces, en lugar que desperdiciemos nuestra caca, lo estamos aprovechando por nuestro cultivo. Allí es la producción, no solo de los borregos, de las gallinas, como dice la compañera. Aparte eso, como ya no abasto, como allí estamos mejorando la tierra, Es ahí donde vimos lo que estamos viendo, donde estamos pasando nosotros. Es muy pobre la tierra, se dice y se ve. Pero ¿qué hemos hecho para mejorar? ¿Qué hemos hecho? Ahí está mi pregunta que les dejo también. ¿Qué hemos hecho para mejorar? Por ejemplo, en Chiapas, a pesar de que dicen que es buena tierra y todo eso, el excremento de nuestras vacas, si es que hay, aunque sea en la cabecita, de los caballos, de los borregos y todo eso, lo juntamos todo para aprovechar en nuestro cultivo, ya sea de maíz, de frijol o de las verduras, lo que dice ella, hortalizas. Y ahora, como digo, estamos en experimento eso del excremento humano. ¿Qué sirve de eso? Estamos en experimento, ¿qué sirve? ¿De qué va a servir nuestro orine? Guácala, ¿verdad? Fuéramos como cochinito, pero no, porque allí está todo el... Dicen, pues, los que están estudiando. Yo no estoy, no me toca eso, pero me toca decir porque es como se está mejorando la tierra. Aparte de eso, estamos haciendo otras compostas, le decimos allá, para mejorar la tierra. Porque de por sí la tierra no te da así, nomás porque da, como dicen, es sobreexplotación. Entonces hay que cuidarla. Pero eso lo estamos metiendo en la educación. O sea, desde nuestros niños está aprendiendo eso. Si nosotros ya no queremos hacer eso porque nos da asco, lo que sea, pues. O si ya no queremos pensar. Entonces, que nuestros niños pensamos que son los que van a pensar mejor. Y es ahí como está metido en la educación, la que es la salud, la producción y todo eso. Pero todos esos trabajos se está haciendo en trabajos colectivos. Nadie está haciendo solo, ni sola. Porque si hay un error allí, no le echamos la culpa a Gerardo, ni a Miguel, ni a Pedro. La culpa es de todos. Es la ventaja de cómo hemos crecido nosotros. Si hay un error, es error de todos. No es error de uno. Y ese error hay que mejorar. ¿Por qué salió ese error? Entonces se mejora. Hay que buscar el cambio. Es lo que decían los promotores. ¿Por qué le llamaron delegado en un principio y después promotor, ahora educador? Y no sé qué va a servir, va a seguir. Es por algo, pues. No, el mismo promotor dijo, yo no quiero ser delegado, no, sino que el pueblo es la que va, como que se va cambiando cada poco, cada mucho, según. Pues es así como digo entonces, que tal vez aquí también la tierra es muy pobre, pero yo decía allá en Matehuala que hay que ir un poquito atrás, como decimos nosotros, voltearse a ver atrás. Para ver qué pasó allá atrás hace muchos años. Debe haber alguna historia, debe haber algo que pasó allá antes. ¿Será que de por sí no había montaña aquí? ¿O había un su poquito, como decimos nosotros? Porque todavía veo aquí montañas, veo qué montañas crecen. ¿Y cuántas manos han sembrado? ¿Cuántos árboles han sembrado cada uno de ustedes como para que lo amen la tierra? Nosotros sí. La Junta de Buen Gobierno, la zona donde vengo, que es una asociación, tiene una ley de árboles. El que tumba un árbol tiene que sembrar un determinado matas de arbolitos. Y yo, sin que me obligue la Junta de Buen Gobierno, sin que me obligue mi autoridad, desde muy de mi conciencia, cada año siembro árboles. Depende cuándo semilla consigo y de qué tipo de árbol quiero. Y los siembro cada temporada de agua, porque donde estoy yo, esta temporada también no hay mucha agua. Cada año siembro. Depende de 50, de 100, de 1 hasta de 2 árboles cada año. Así como lo estoy cuidando yo desde a mí, y es en mí, estoy dando ejemplo para otros, pues, sin que yo los regañe. Se dan cuenta que ya tengo sombrito, entonces voy a decir, ¿dónde viene este arbolito? Pues Diosito me lo sembró aquí, pues, es la respuesta. Cuando me vea bonito mi patio allí con el arbolito, ¿y es dónde vino? Pues Diosito lo regó, y aquí creció. Y allí como no llega Diosito donde estás, por eso no hay ni tienes ni un arbolito, hasta compras leña, porque es así, hasta compras leña ya, donde estamos nosotros, donde mero venimos, compramos leña ya. Los que donde no llega Diosito, pues yo pienso que a lo mejor aquí también no ha llegado el Diosito, pues, para sembrar arbolitos, o para no aprovechar los excrementos de los caballos, de las vacas, hay algunas por ahí, para mejorar la tierra. Pero como nuestra educación, la que nos da nuestro papá gobierno, es que nos educa a hacerte diferente. La tierra mancha, la tierra ensucia. Porque así me educaron, nos decían cuando éramos chicos, no te quedes como tu papá rascando gallina ciega, le decimos allá, que son los que comen la milpa. No te quedes como tu papá rascando gallina ciega, prepárate para ser alguien. Como que si producir en la tierra no es nadie. Pues así nos educaron. Y de toda esa educación que tenemos, es lo que nos hace de ir al norte. También nosotros nos vamos al norte, ¿no creen que no? Entonces cambiamos con la educación. ¿Por qué necesariamente tiene que ir al norte? ¿Realmente porque de plano no viven? ¿O porque se quieren vivir mejor, supuestamente, entre comillas? Porque no van a poder vivir siempre, pues. Porque el día que se cansen, van a estar como los compañeros de los ex-braceros. O braceros, no sé cómo le llaman. Ya de viejitos quieren cobrar lo que hicieron allá. No pueden. Si no les pagan, se mueren de hambre. ¿Qué hicieron en su tierra? ¿Cuántas matas de árboles sembraron? ¿O qué tantos de tierra cultivaron? Ahora no hay. A cambio nuestros abuelos, nosotros, y decimos nosotros, porque es así. No tenemos mucho dinero, o sea que casi nunca cargamos dinero en la bolsa, y así ando siempre yo. No tengo, pero tengo para comer. Bueno, aquí sí me dan, pues. Pero allá tengo que sudar para tener, pero siempre tengo mi maíz, tengo mis animalitos, tengo mis gallinas, pues tengo, si quiero comer huevos, pues hay, si quiero comer una gallina, hay, si quiero un pollo, hay. Quiero comer un cabrito, hay. Ayer me ofrecieron y no quise. En un lugar, pues igual hay. Sin necesidad de tener dinero en la bolsa, pero nos educaron. ¿Por qué digo que nos educaron? Porque pasó así, igual un compa allá me dice, no sé por qué, compañeros, ¿qué te pasa? Yo no puedo vivir sin dinero en la bolsa. Si no tengo dinero en la bolsa, como que si no vivo, como que si me falta algo, estoy desesperado, dice. Así me dijo, con esas palabras. Pues no se compita. ¿Por qué? Le digo, porque yo con que tenga lleno la panza, es suficiente. Y así nos estamos educando un poquito. Porque finalmente el dinero, ¿para qué? Sí sirve, sabiéndolo administrar. Y si no sabes administrar, ahora sí solo sirve para que vayas subiendo, vayas pisando a otros, como dice la compañera. Eso es lo que sirve el dinero, si es que no se sabe uno administrar. Claro que es diferente en la ciudad, entiendo, no es que no entienda. Sé cómo es en la ciudad, sé que en la ciudad todo se compra. Pero el trabajo de ese ciudadano, ¿dónde? ¿Cómo se aprovecha eso? Ahí está el problema de ese gobierno que tenemos. O sea, ambos nos servimos, como dice ella, que lleva alimentos más nutritivos, según como dice ella. Es verdad. Pero el trabajo de un ciudadano también me tiene que servir a mí, pero bien administrado. Allí es donde hay que echar talacha, pues, para saber dónde la jugamos, ¿no? Pues es así como cambiamos la educación, cambiamos la salud, estamos cambiando la producción y estamos cambiando la manera de producir en colectivo. Ese sistema no tiene nombre, porque muchos dicen, o muchos creen, donde pasamos, pues que ustedes son muy socialistas, son muy comunistas y todo eso. Pues nosotros no sabemos si somos comunistas ni somos socialistas, porque eso no nos importa. Ese gobierno que tenemos no nos importa qué es, lo que importa es que tenga corazón y tenga oído, que escuche el dolor del pueblo y que tenga ojos para ver. Porque estos gobiernos que hay, pues no tienen eso, pues, no tienen alma. Pues es lo que hemos hecho, es nuestro pequeño avance en Chiapas, y lo que nos queda ahorita, con la visita que estamos haciendo, no lo estamos haciendo para invitarlos a tomar las armas, ni estamos diciendo qué es la solución, lo que se necesita, porque yo dije lo que se está haciendo en Chiapas con la tierra, con todo, pero lo que se tiene que hacer aquí es aquí. Sí, como dije en un principio, si es que les duele, si es que ya lo vieron, entonces es allí como vamos a luchar. Ahí es allí como van a luchar, que lo sientan, que el pueblo lo sienta. Si no lo siente todavía, no va a luchar. Eso que dicen que cuando hubo la desgracia en Pasto de Concho, pues hasta allí como que se llegó un poquito de apoyo. De por sí, eso es lo que hace el gobierno. Cuando ve algo, manda algo para que no brinquen todos, porque si no iba a brincar todos los mineros, pues. Pero como ya le dio su, ¿cómo le dicen aquí? Propina. Ya con eso, pues, es bueno el gobierno, pues. Solo porque no hemos hablado. Ya con eso nos quieren callar. Así nos quisieron callar en Chiapas, cuando apenas nos levantamos en armas. Va tu carretera, va tu agua, va tu luz, va tu maestro, va tu doctor. Supuesto doctor, porque nunca lo vimos su trabajo. Nosotros sí crecimos solo, entonces 13 años después aquí estamos vivos y con algo de construcción allá en Chiapas. Ya las migajas nos sale sobrando a nosotros, porque nos educamos solo, porque ese de Procampo, de progreso, de oportunidades, de procede y todo eso, es seguir aceptando un patrón, un papá. Digo eso porque así es como veo los pueblos donde todavía le creen al gobierno. Tienen muchas reuniones, pierden mucho tiempo, ya ven que así somos, ¿no? Bueno, somos nosotros allá. Los pueblos se van a la cabecera municipal, van a una reunión, pierden todo un día y pierden otro día cuando van a ir a cobrar las oportunidades y todo eso. Y ahí van con hombres y mujeres, y cuando regresan pues ya lo gastaron todo. Cuando llegan en la casa de por sí no tienen dinero y andan preocupados qué hacer. Y a cambio nosotros no nos preocupamos de las reuniones, nos preocupamos más de cómo mejorar nuestra tierra, nos preocupamos más de cómo organizarnos, nos preocupamos más de cómo mejorar nuestros trabajos colectivos, y no estamos esperando de nadie de por sí. Y como estamos en colectivo, y si a alguien le falta maíz o todo eso, sabemos dónde está un compañero o un grupo de compañeros que tiene maíz o frijol. Igual allá, solo doy un ejemplo, en el comercio, digamos, tenemos ahí tienda, de los trabajos que hicimos, tenemos tienda, pues, ¿cómo le llaman? Abarrotes, creo, donde se vende azúcar y otras cosas, pues, ¿no? Entonces nuestro pueblo cuando no tiene dinero, como digo, que de por sí no hay dinero, entonces trae huevos, pone ahí en la tiendita, y ese con el precio de ese lleva un su kilo de azúcar o su jabón o lo que sea. Entonces donde no nadie tiene, o sea, donde no tienen su gallina, lleva ese huevo y trae dinero. Y así como lo estamos jugando nosotros en sobrevivencia, como digo, pues. Pero vivimos un poquito mejor, como ya dije, no nos venimos a presumirnos, pero vivimos un poquito mejor. Y hay menos muertos, o casi no hay muertos, casi, y estamos un poquito más nutridos. ¿Me ven gordito, no? Así ya los pueblos, así un poquito, pues, antes del 94, pues éramos muy, muy flaquitos, porque eso no crecí mucho también por eso, pero ahora ya nuestro pueblo de verdad está un poquito mejor. No es que seamos muy chingón, le dicen allá, pero no. Vamos bien, pues, y esa es la invitación. Entonces, si ustedes le quieren entrar, o sea, la invitación que hacemos es eso, que se integren a la otra campaña y a luchar juntos. O sea, cuando volteemos la tortilla, que sea la fuerza para todos. O sea, unirse, pues, no hay eso que cada quien va a luchar por su lado, porque no va a haber, no se engañen, y si son asesores, No engañen al pueblo. La verdad, no va a haber solución. Va a haber pequeñas pastillitas, le decimos nosotros, para quitarse el dolor de cabeza, para que no esté pensando mucho. Eso sí va a haber. Pero una solución verdadera como queremos, donde el pueblo mande, donde el pueblo les hagan justicia, no va a haber hasta que haya un gobierno diferente. Hasta que se cambie esto, esta cosa como está, que solo uno manda, ¿no? Tiene que cambiar todo para que haya una verdadera justicia. Si no, no va a haber justicia. Y no nos engañemos. Por eso nosotros no venimos a engañar. Y venimos a decir que no somos los mejores los que venimos en Chiapas, pero hemos hecho algo. Y queremos seguir adelante haciendo eso con la otra campaña. Si ustedes no lo quieren, si el pueblo no quiere, pero como sea, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir creciendo, porque ahorita ya crecimos. Ya tenemos más compañeros en otros lados. Y si pasan otros 13 años, seguramente que vamos a crecer. O sea que si el pueblo de San Luis Potosí, digamos, no quiere hacer nada, pues ahí se va a quedar, pero de todas maneras el cambio va a llegar tarde o temprano, va a llegar pues, nomás que un poquito más tardado, eso se los decimos claro, un poquito más tardado, pero de que va a llegar mientras seguimos vivos, porque no nos van a poder desaparecer tan fácil. El gobierno ha hecho muchos intentos, no crean que ha quedado con los brazos cruzados. Con los 13 años que llevamos, hemos sufrido muchísimo. Hemos sufrido muchísimo, no los vamos a contar aquí porque lo van a ver de por sí si es que van a luchar. Pero sí hemos enfrentado muchas cosas con el gobierno, el ejército mismo. Nos han matado nuestros compañeros, pero estamos los que estamos. Y si nos matan nosotros, pues van a venir los que tienen que venir y no van a poder desaparecer de por sí. Y pensamos que somos mucho más ahora que en 94. Y así es que... pues eso es todo, compañero, unir la lucha para una nueva constitución, es lo que queda. Nuestra propuesta es eso, una nueva constitución. Por eso dije, no vamos a engañar a los pueblos, que les va a llegar justicia. No les va a llegar justicia mientras no van a dar su palabra. El pueblo minero, el pueblo campesino, tiene que dar su palabra, que lo diga cómo lo quiere, cómo quiere trabajar, cómo quiere que se distribuya la riqueza nacional. Eso es todo lo que queremos. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Solamente con una nueva constitución. Porque con la constitución que tenemos, por más que luchemos, no se va a poder. Es legal todo para ellos. Para ellos todo es legal. Que si venden tierra, los campesinos, es legal. Que si cualquier cosa que se haga, es legal, pues, para ellos. Entonces, lo que se necesita es una nueva constitución. Una nueva constitución. Esa nueva constitución, pero tiene que salir del pueblo. El compa, como dice, que no muy quiere hablar, pero tiene que hablar, pues, porque tiene que decir su palabra. Tiene que decir su verdadero dolor. O sea, que no tenga miedo, pues. Que no tenga miedo, eso es lo que queremos. Aquí no sé si hay pueblos indígenas, pero los pueblos indígenas es lo que queremos, que ellos mismos hablen. Pero que hablen de buena forma, o sea, los que llegamos allí, lleguemos a hablar con ellos, a trabajar bien, o sea, sin ganar a nada, pues, sin nada a cambio como nosotros. Pues eso es lo que sigue, y a luchar juntos si es que así lo quieren. Y como dicen por ahí, échanos la mano, más bien nos vamos a echar la mano ambos, no nosotros. Ustedes, es como alguien que está metido en el pozo. No solo va a decir que eche la fuerza el que está arriba, que eche fuerza el que está arriba, también el que está abajo, que trate de salir, pues. Esa es la manera como vamos a salir eso. Entonces, si nos chinga el gobierno, vamos a gritar juntos. Gritamos allá, gritan acá, o hacemos desmadre allá y no sé qué hacen acá, pues. Es el compromiso que vamos a hacer. Compañeros y compañeras, espero que haya servido un poco nuestra plática. Pues es todo, muchas gracias.